Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. El primer tema que vamos a tratar, obviamente, es el del ciclón Yaku. Hasta el momento se han reportado 12.200 personas damnificadas, 49.111 afectados, 59 fallecidos, 57 heridos y 8 desaparecidos desde el inicio de la temporada de lluvias. Esto es desde septiembre, ¿no? Pero la mayoría han sucedido en la última semana. Se ha declarado hoy día estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y 4 del Callao. En los colegios de 8 regiones se han postergado el inicio del año escolar, lo que afecta al 53,5% de escolares. En total, 400 distritos han sido declarados en emergencia por lluvias extremas. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado un bono de 500 soles a las familias cuyas viviendas fueran declaradas inhabitables o destruidas, y además se ha enviado 40 toneladas de medicamentos y 16 millones de soles para combatir el dengue. La presidenta Dina Boluarte el día viernes estuvo en Tumbes, donde hizo algunas declaraciones que nos gustaría comentar. Escuchemos lo que dijo primero la presidenta Boluarte, por favor.
Del país, pues el gobernador y los alcaldes pues no tenían cómo afrontar de manera inmediata, y el Estado, y hay que decirlo la verdad, y el Estado tampoco, porque no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de estas lluvias naturales. ¿Por qué? Porque se abandonó realmente al Estado. Por eso, señor gobernador y señores alcaldes, señores congresistas, señores ministros, hermanas y hermanos de Tumbes, desde este punto del norte del país, quiero anunciar que como política de gobierno ya estamos trabajando para alcanzar a cada municipio provincial un pacto de maquinaria a nivel nacional.
Bueno, la presidenta señala que ha habido un abandono del Estado. Sin embargo, hay que recordar que ella es presidenta desde el mes de diciembre, pero desde julio del 2021 fue vicepresidenta del gobierno del expresidente Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ella tampoco puede decir, bueno, nadie hizo nada, yo acabo de llegar. Ella fue parte del gobierno que ya tiene casi 2 años, y nos gustaría saber, por ejemplo, cuál fue su aporte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social para hacerle frente a una situación de crisis como la que estamos en este momento. ¿Qué se hizo desde su sector, por ejemplo, ¿no? Pero eso no fue todo lo que dijo. También hizo otras declaraciones sobre cómo se siente con respecto a lo que está sucediendo. Escuchémosla.
Ahora hemos sobrevolado la zona de Morrope, Pacora y Lima. Es una tristeza y es un dolor. Familias allí en mitad de lodo. Cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el cauce del río, si ha perdido, cuál es el río y cuál es lo demás. Eso no puede seguir continuando. Tenemos que darle soluciones concretas al problema de fondo. Estamos cansados de que siempre ellos tengan que pagar pato de ese trabajo político manipulado. Acá no estamos mirando el tema de ideología o de política. Estamos mirando el problema y la solución real y concreta.
Bueno, definitivamente es trágico lo que ha sucedido. Hay muchas personas que han perdido la vida y otras que han perdido todas sus pertenencias, incluso sus viviendas, ¿no? La presidenta también se tomó una fotografía que se ha viralizado, en la que se le puede ver con los pies, digamos, hasta la pantorrilla, básicamente sumergida en el lodo. Es una fotografía que, digamos, muestra un poco, o pretende mostrar el trabajo que está haciendo ella como representante del Estado en las zonas afectadas. Sin embargo, también se viralizó al mismo tiempo otra fotografía de un expresidente en el mismo, es básicamente el mismo plano, ¿no? Ahí vemos al expresidente Alberto Fujimori, pero digamos, esto lo hacen todos los presidentes, no solamente ha sido hecho por Dina Boluarte o el expresidente Fujimori. Aquí vemos al expresidente PPK durante el Niño Costero en las mismas circunstancias, con los pies en el lodo. Aquí vemos al señor Vizcarra también, la misma foto, parece que esa ya es una tradición. Todos los presidentes van y se toman fotos con el lodo hasta las rodillas, ¿no? Ahora, también parece que ya se ha convertido, bueno, esta foto de Fujimori es un poco exagerada, ¿no? Tiene con el agua hasta el cuello, literalmente, en esta fotografía del niño del 97-98, que fue realmente súper trágico y que significó además el inicio de la caída de su popularidad a fines de los años 90, pese a todos sus esfuerzos, como vemos en esta foto, por aparecer como que estaba realmente involucrado en los trabajos de reconstrucción y de, digamos, ayuda a las personas afectadas. Y también vemos que ya se ha convertido en la vieja confiable el hecho de responsabilizar de todo al gobierno anterior, ¿no? O a los gobiernos anteriores. La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, hizo estas declaraciones. Escuchemos 20 segundos nada más, los primeros 20 segundos, porque son un poco largas, pero donde ella se refiere a los responsables de lo que está sucediendo producto del impacto del ciclón Yaku en el Perú.
En realidad, esto también es responsabilidad de las gestiones anteriores que no hicieron el correcto trabajo de prevención. Es importante, y lo hemos señalado reiteradas veces, cada vez que tenemos fenómenos como este, nos ponemos alertas y pasa el fenómeno y nos olvidamos. Entonces, tenemos que tener todo un trabajo de prevención que está a cargo de los gobiernos subnacionales, que es la descolmatación de ríos, drenaje pluvial, etcétera, etcétera. Refensas ribereñas, que las viviendas no se instalen en zonas de riesgo no mitigable. Entonces, hay todo un trabajo que se tiene que hacer a lo largo del año.
Bueno, definitivamente irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que no han hecho lo que debieron hacer, y esto se ve ahora con las consecuencias del desastre, ¿no? La reconstrucción del norte no ha sido suficiente, no ha sido bien hecha, lo vemos claramente. Los gobiernos subnacionales, es decir, regionales y locales, tampoco han actuado como se debió. Han pasado 6 años desde el Niño Costero del 2017 y estamos en una situación muy parecida. Sin embargo, el gobierno tampoco puede, digamos, eximirse de responsabilidad, porque ahora sabemos que hace 15 días tenían información, 15 días desde antes de que empezaran las lluvias, tenían información de que esto iba a suceder. Tenemos un tuit del Ministerio de Defensa en el que se puede ver claramente que dice, el ministro Chávez Cresta en entrevista vía Panamericana TV Noticias, dice textualmente, como ya teníamos conocimiento por informe de Serami Perú, hace 15 días se iban a producir lluvias de gran intensidad en la zona costera norte del país. Así ha sucedido en Tumbes, Piura, Lambayeque y ahora en La Libertad. O sea, 15 días antes de que empezaran las lluvias, el gobierno ya lo sabía por información del propio Senami. Sin embargo, nadie más lo sabía. O sea, en esos 15 días no digo que se hubiera podido reconstruir el norte o construir defensas ribereñas, pero por lo menos alertar a la población o diseñar un plan de evacuación en algunos sectores sabiendo lo que iba a suceder, que es lo que sucede cada cierto tiempo cuando viene el niño. Son las mismas quebradas las que se activan y las que terminan como vemos en las imágenes. Entonces, el gobierno tampoco puede decir esto es responsabilidad de todos los gobiernos pasados que no hicieron nada porque ellos, habiendo tenido 2 semanas para por lo menos alertar a la población, no lo hicieron. Ahora se ha declarado el estado de emergencia, pero esto pudo haberse declarado, como señalo, 15 días antes del inicio de las lluvias, a ver si esto podía haber menguado de alguna manera los efectos del ciclón Yaku sobre el Perú. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo una declaración bastante peculiar, pero digna de él, ¿no? Al mismo tiempo de decir que en Lima tenemos 1.200.000 personas vulnerables a este tipo de eventos climáticos, pidió ayuda divina. Escuchémoslo.
De defensa para contar con el contingente del ejército en caso se diera una catástrofe, que en caso de Lima estaría centralizada en lunes, martes y algo de miércoles. En estas cosas también hay que invocar la ayuda divina, ¿no? Yo los invito a hacer una cadena de oración para que no sea tan fuerte o ojalá nada, ¿no? El embate de estas fuerzas de la naturaleza. Pero la oración es muy fuerte.
Bueno, el señor Rafael López Aliaga puede rezar, hacer cadenas de oración, pedir ayuda divina en privado, ¿no? Él es un funcionario público y como tal, la población espera de él respuestas y acciones concretas de lo que se va a hacer para justamente enfrentar la situación en la que estamos. Él en privado puede ajustarse el cilicio si quiere, pero en público debería ofrecer acciones concretas sobre lo que va a hacer la Municipalidad de Lima o lo que está haciendo. Esto me recordó también que la semana pasada la fiscal de la Nación fue condecorada por el señor López Aliaga y habló también de las fuerzas oscuras a las que ella se enfrenta, pero que tiene a la Virgen de su lado. López Aliaga luego volvió a hablar de la Virgen, y él, para él la Virgen tiene una connotación especial, ¿no? Porque él ya ha mencionado que para reprimir sus impulsos sexuales, porque él ha hecho una especie de voto de castidad, piensa en la Virgen para olvidarse de estos instintos. Está bien, pero todo eso en privado, ¿no? Somos un Estado laico y estas declaraciones públicas en un momento como el que estamos, la verdad es que no ayudan, ¿no? Además, se ha activado la quebrada Huaycoloro y se teme que, por ejemplo, suceda lo que sucedió con el Niño Costero del 2017, que se bloqueó esta instalación de Sedapal por la cantidad de lodos y escombros que llegó y Lima se quedó sin agua. Entonces, nos gustaría escuchar a la Municipalidad de Lima qué acciones están pensando hacer si es que eso llegara a suceder. Y para seguir conversando sobre este tema del impacto del ciclón Yaku en el Perú, vamos a conversar con Raquel Loaiza. Ella es especialista en meteorología del Senami. Señora Loaiza, buenos días.
Muy buen día, muy buen día con todos.
Sí, la primera pregunta que quisiera hacerle es, digamos, el ciclón ha pasado, digamos, uno de sus brazos, ¿no? Los brazos que van dando vueltas en sentido horario por Tumbes, Piura y Lambayeque, y también hemos visto ya su impacto en La Libertad, Ancash e incluso Lima. En este momento, ¿qué dirección tiene el ciclón y cómo se espera que se comporte en los próximos días en los que se han anunciado lluvias de alta intensidad en la costa central y en la ciudad de Lima?
Bueno, muy buena pregunta para aclararles. Sí, efectivamente hemos tenido nosotros desde el día 4 este sistema de baja presión que se formó por el calentamiento que tiene la parte norte. La temperatura del agua del mar en la parte norte está 27 grados en algunos sectores, y este calentamiento del mar hizo que haya más evaporación en esa parte, se forma más cobertura nubosa, bajó la presión, y esa presión que bajó es lo que ha formado el Yaku. Es que es presión, que es un sistema de bajas presiones con giro horario. Este giro horario, de que toda la humedad que se forme por este ascenso que hay de vapor de agua, se vaya hacia la costa. Desde un principio no llegó nunca a la costa, se acerca a la costa, más o menos de 5 kilómetros, se acerca a la costa, estuvo por Piura y Tumbes, luego fue con la misma rotación, fue girando hacia el sur, llegó hasta la parte de Lambayeque, con La Libertad de Lambayeque, algo de Ancash, pero ya hacia el día 12 tendió ya a retirarse hacia el oeste. Está ya por la ruta hacia el oeste. Entonces, al momento, lo que ha dejado, lo que tenemos son sus efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? El calentamiento que hay generó bastante cobertura nubosa, bastante humedad en la atmósfera, y esa humedad es la que está entrando a ser un factor importante para que se generen las lluvias, porque no solamente es la humedad que nos está dando, que nos ha dejado, no. También tenemos que pensar en la atmósfera. Estamos en periodo lluvioso, estamos todavía en verano, todavía la superficie de la Tierra se caliente, el sol todavía es favorable para nosotros para que haya calentamiento. Entonces, esto hace que haya mucho vapor de agua en diferentes sitios del Perú. Por eso tenemos al momento aviso de lluvia en la costa sierra y también en la selva. Entonces, al momento nosotros tenemos dos avisos, en el cual no, los dos no son por Yaku.
Me parece que
kilómetros. Ese factor también es muy importante. O sea, tenemos dos factores: la humedad que nos está dejando Yaku y más los factores atmosféricos favorables para generar lluvias en diferentes estratos de la atmósfera. Eso es lo que va a pasar. Es por eso que tenemos el aviso 46, en el cual se ha colocado de
Tiene problemas internet, me parece, la señora Raquel Loaiza de Senami. Vamos a esperar a ver un momento, a ver si es que podemos retomar la comunicación. Lo que ella señala es que el ciclón Yaku ya estaría desplazándose hacia el oeste. Entonces esto ya lo alejaría gradualmente de nuestras costas. Sin embargo, la humedad que se mantiene en el ambiente podría continuar generando precipitaciones como las que hemos visto en el norte, pero esta vez ya en la parte central del Perú durante algunos días hasta que finalmente se aleje de la costa peruana, ¿no? Señora Loaiza.
Sí.
Sí, tuvimos un problema con la señal. Quería preguntarle también, digamos, ¿cuál va a ser el impacto de este redireccionamiento del ciclón hacia el oeste en las precipitaciones que se esperan para la costa central y la ciudad de Lima, por ejemplo?
Ya, nos dejó un efecto, nos dejó la humedad. Estamos todavía con humedad en el Pacífico. Tenemos vientos del norte que son cálidos, es por eso que la temperatura en Lima también está llegando alrededor de 30 grados. Y también, como les mencioné, tenemos todavía los factores atmosféricos que están favorables para lluvias en el Perú. Eso es lo que nos va a dejar para estos días. Vamos a tener este aviso 46 hasta el 14 de marzo, lluvias de color extremo, lluvioso rojo en algunos sectores de la costa y también cuenca media, como por ejemplo la del departamento de Lima, ¿no? Y eso es lo que ahora Lima. Sabemos que es bastante vulnerable en sus quebradas, la cuenca media, como ha reportado ayer Chosica, una lluvia acumulada de 11.4, que es lluvia fuerte, ¿no? Se espera todavía que el día de hoy llueva. Hemos visto en imágenes satélite que ya se están cargando, ya está generando la humedad para crear las nubes y condensar. Entonces tenemos que cuidarnos 13 y 14. Luego, ¿qué se espera después de esto? ¿Se va todo? No. Recuerde que estamos en periodo lluvioso, hay sistemas atmosféricos todavía favorables para generar lluvias. Vamos a seguir monitoreando todo marzo, parte de abril, no olvidemos eso.
Ahora, también había la posibilidad de que se desarrollara un fenómeno del Niño durante esta temporada. ¿Cuándo se podrá confirmar si hay fenómeno del Niño, digamos, al mismo tiempo que el Yaku o después del ciclón Yaku, cuando este ya se haya alejado?
Ya. Muy buena pregunta. Nosotros para hablar, ahorita estamos en el momento de vigilancia del Niño costero, ¿no? Si bien se ha calentado el agua arriba, que ha generado el Yaku, pero ahora Yaku se fue porque se formó una baja por los sistemas atmosféricos, como les he mencionado, pero el agua continúa caliente, continúa en 27 grados. Entonces, ¿qué hace el EMPEN, el Comité Multisectorial que estudia el fenómeno del Niño? Está monitoreando, está viendo cómo va a estar ese calentamiento, cómo están las ondas oceánicas que vienen a calentar ese agua, que es la onda Kelvin. Entonces, se está monitoreando todo eso. Durante 3 meses se tiene que tener indicadores que esto va a continuar. Si es que es. Ya estamos por varias semanas de este calentamiento. Entonces, ya una vez de eso, el EMPEN se reúne, se está reuniendo cada 15 días y declara que ya estamos en un evento El Niño. Por ahora todavía se está en vigilancia, se tiene el agua caliente en el norte. Algunos sectores de nuestra costa central se están calentando, entonces todo eso tienen que monitorear ellos, ¿no?
¿Eso podría significar nuevas lluvias y nuevas inundaciones en el norte, producto del fenómeno de un fenómeno del Niño costero?
El Yaku ya se está retirando, nosotros todavía tenemos, no se ha desaparecido el agua cálida, sigue la piscina de agua cálida ahí. Los sistemas atmosféricos que le menciono todavía son favorables para lluvia en el Perú. Podría volverse a repetir esa lluvia sin Yaku, ¿eh? Eso también pueden volver a repetirse sin Yaku. Por eso estamos cuidando y vigilando la atmósfera. No confiarnos, ya se fue Yaku, ya no. Recuerden que nosotros estamos en periodo lluvioso, el verano es lluvioso, todavía tenemos que cuidarnos todo marzo y parte de abril. Y ahora, si se sigue calentando el agua del mar, ya vamos a estar en otra estación, otoño, invierno, entonces ya no vamos a tener los sistemas atmosféricos favorables para el lluvia, ya no va a haber, porque son otros sistemas en invierno. Entonces tendríamos un invierno que no sea tan crudo y otras cosas más que se puede esperar de acuerdo a cómo se comporten los indicadores del evento del Niño.
Bueno, muchas gracias por la información. Nosotros vamos a continuar al tanto de lo que está sucediendo. Muy amable por la entrevista. Digamos, el ciclón Yaku ya se está retirando, ha tomado ya dirección oeste, sin embargo quedan algunos efectos como la humedad en el ambiente y el calentamiento del mar. Esto va a seguir generando lluvias en los días siguientes. La alerta se mantiene hasta el día 14 y además no se descarta la presencia de un niño costero posterior al ciclón. Entonces eso generaría nuevas lluvias y probables inundaciones en el norte, además de la que ya están padeciendo en este momento. Sería realmente terrible, pero vamos a seguir de cerca para ver qué sucede. Cambiando de tema, vamos a hablar un poquito del Congreso y de Fuerza Popular. Fuerza Popular está impulsando en el Congreso el adelanto de elecciones para el año 2023 o 2024, ¿no? En la Comisión de Constitución, con su presidente Nano Guerra García, están presentando propuestas que finalmente no llegan a ningún acuerdo. Entonces, la candidata eterna de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, dijo que no iba a postular en caso se adelantaran las elecciones. Entonces, de esa manera, Fuerza Popular se curaba en salud y decía, no, nuestro interés no es electoral, ¿no? El adelanto de elecciones, porque nuestra lideresa no se va a presentar si se adelantan las elecciones. Sin embargo, Keiko Fujimori declaró este fin de semana que ella dijo que no se iba a presentar si se adelantan las elecciones, pero que si las elecciones son en el 2026, como parece que van a ser, porque no vemos ninguna voluntad de un adelanto real, ahí sí no dijo nada, no dijo nada del 2026, pero escuchémosla.
A esos grupos políticos que nunca nos ganaron. Ajá. A mí nadie me va a jubilar.
¡Así se habla! ¡Así es! ¡Bravo, Keiko!
Pero yo lo que he dicho es, si es que hay un adelanto de elecciones, yo no voy a candidatear. Porque no voy a dejar que la extrema izquierda y la extrema derecha me utilice como excusa para no aprobar el adelanto de elecciones. Ajá. Pero lo del futuro, yo no he dicho nada.
¡Ay, qué bueno! ¡Así es! ¡Adelante, Keiko!
Tranquila, chicas. Tampoco estoy diciendo que voy a lanzarlo, no. Lo que estoy diciendo es que llegado ese momento, mi familia, los dirigentes y con ustedes las bases, decidiremos cuál es la decisión correcta. Pero lo que no podemos aceptar es vetos u opiniones inconstitucionales. Todas las personas tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y con mayor razón si es que somos mujeres.
Así es, así se habla.
Queridas amigas, para mí realmente es un honor haber tenido esta trayectoria política, contribuir con mi país, viajar a cada rincón.
Ovacionada Keiko, ¿no? Por sus seguidoras fujimoristas. Este era un evento, me parece que el Día de la Mujer, entonces está rodeada de mujeres fujimoristas y de Luz Salgado, la vemos ahí también a su lado. Y ella dice lo que mencionaba, ¿no? Que si hay elecciones en el 2026, sí postularía, básicamente es lo que ha dicho. Y esto podría explicar un poco quizás la mecedora que estamos viendo en el Congreso con respecto al adelanto de elecciones, porque Fuerza Popular insiste con un adelanto para el 2023, por ejemplo, fue el último predictamen que hicieron, sabiendo que no había consenso para eso y que efectivamente no se llegó a ningún acuerdo y se pateó el tema para más adelante. Parece que lo van a seguir pateando y pateando y que no va a haber ningún adelanto y que Keiko Fujimori va a postular en el 2026. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Vamos a estar pendientes a lo que sucede con Yaku. Se han pronosticado precipitaciones para Lima y la costa central para hoy en la noche y mañana y hasta quizás hasta el hasta mañana martes 14, y luego Yaku se retiraría hacia el oeste. Sin embargo, no se descarta la presencia de un niño costero que complicaría aún más la situación, especialmente de la costa norte. Con nosotros es hasta mañana a las 11 y 10 de la mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.